Como me dice el colega Antonio Mora ahora mismo por línea interna, no nos queda nada de todo a partir de ahora. Enseguida te actualizo cómo están los incendios aquí en España. Pero empiezo con un sonido que no me puedo quitar de la cabeza desde que lo hemos escuchado esta mañana. La guerra, en directo, en Gaza. Te comento la escena. Israel lanza un proyectil contra el hospital Nasser, al sur de la franja de Gaza. Impacta contra una escalera donde hay un grupo de periodistas. Una televisión egipcia conecta en directo. Y mientras vemos cómo acuden a ayudar a los heridos, llega un segundo bombazo, que es el que acabas de escuchar unos 10 minutos después. Hay 20 muertos, entre ellos 5 periodistas internacionales. Enseguida te lo amplío, pero es lo que se dice literalmente la guerra en directo. Aquí en casa, seguimos a vueltas con los 14 incendios graves que siguen activos a esta hora, la mayoría en Castilla y León, donde continúan desalojados más de 700 vecinos de una docena de pueblecitos. A los fuegos, que llevan ardiendo más de 2 semanas, se sumaron ayer otros 2 en la misma provincia. Una León que no parece, es imposible que se pueda quemar más. Esta tarde la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 75 años como responsable de aquel incendio que comenzó en Molina Seca. Al parecer, estaba cocinando. Última hora, Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue tras una inspección ocular hecha por los equipos del Seprona de la Guardia Civil de León junto con técnicos de la Junta quienes comprobaron que el origen del incendio de Molina Seca había sido una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida. Este incendio es uno de los 6 que se encuentra en nivel 2 de peligrosidad en Castilla y León. Su situación es favorable, pero siguen trabajando para cerrar su perímetro. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León, dice que la evolución en la provincia está siendo positiva.
Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir de alguna forma estando pendiente de esos otros incendios que también, aun bajando de gravedad, pues también requieren medios para la lucha contra los incendios.
Y donde también siguen trabajando los equipos de extinción es en la provincia de Zamora, en el incendio de Porto. En uno de sus focos, el cañón de Entera, las cuadrillas terrestres tienen una situación difícil y dicen que necesitarán agua y tiempo para controlarlo.
En Galicia estamos pendientes de 4 grandes incendios, 3 de ellos en Orense también, con evolución en principio favorable. Un cuarto en Lugo, cerca de núcleos habitados, que ha obligado a cortar la línea del tren. Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata del incendio que se registra en el ayuntamiento de Pobra de Brollón, al sur de la provincia de Lugo, en la comarca de Lemos, y que se iniciaba poco después de este mediodía. Según las primeras estimaciones, ya quema más de 20 hectáreas, obligando además a suspender el tráfico ferroviario entre el nudo de Monforte de Lemos con la capital de Lugo, según informaba DIF en sus redes sociales hace escasamente una hora, y que obliga también desde hace media hora a cortar el tráfico en la Nacional 120, que une Ourense con Valdeorras. Se une así este incendio de Pobra de Brollón a los otros 3 que se mantienen activos en la provincia de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, el fuego que entró por Castilla y León y que quema el entorno natural de montaña de Penatrevinca, y el del concello de Avión, al oeste de la provincia de Ourense, con 70 hectáreas quemadas en un fuego que arrancaba ayer mismo. Así que aún estamos lejos de poder hablar de normalidad en Galicia, aunque el que se haya estabilizado el enorme incendio que se iniciaba en Chandrexa de Queixa casi hace ahora 2 semanas es una buena noticia, como también que se haya dado el alta a uno de los 4 brigadistas ingresados. Otros 2 evolucionan favorablemente y se encuentran en estado muy grave el 4 brigadista en la unidad de quemados del Hospital de A Coruña. Y mientras sigue el trabajo para dar con los incendiarios, como el individuo detenido en Arbo y los otros 2 identificados en Salvaterra do Miño, en ambos casos al sur de la provincia de Pontevedra, en relación a varios incendios registrados en la comarca del Baixo Miño.
También desde Asturias llegan noticias esperanzadoras. Claro, es que en las últimas semanas hemos hablado muchísimo de León, lógicamente, del norte de Cáceres, de Salamanca, de Galicia. Pero mira tú qué curioso que de Asturias hemos hablado poco. ¿Quién gobierna en Asturias y quién gobierna en el resto de comunidades? Bueno, hoy ha quedado estabilizado el incendio de Degaña, el que más preocupaba en el Principado. El de Genestoso ha logrado ser estabilizado, algo que podría suceder en las próximas horas con el de Somiedo también. Pedro Rivero, COPE Asturias, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco a poco Asturias ya ve la luz al final del túnel. Poco a poco la pesadilla parece más cerca de quedarse atrás. A esta hora tenemos varios ataques a las llamas que aún siguen vivas en el Principado. El objetivo, terminar de controlar la situación casi dos semanas después. 12 días que se han hecho largos, muy largos, sobre todo para los vecinos de las zonas afectadas, como Isabel, que vive en Genestoso y lleva muchas noches pendiente de las llamas. Ha expresado en COPE su sensación de cansancio.
No hay palabras para explicar lo que hemos vivido. Fue terrorífico. Un muy auténtico infierno, con los nervios a flor de piel. Bueno, agotados física y mentalmente, porque es que estábamos viendo todo el día las llamas.
Por su parte, el Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes ayudas de 800.000 euros para los ganaderos afectados. Los vecinos temen que las promesas se las lleve el viento para que todo lo sufrido estos días termine cayendo en el olvido.
Y nos queda Extremadura. Desde anoche se ha dado por controlado el incendio de Jarilla, que ha quemado más de 17.000 hectáreas, el más grave de la historia de Extremadura. Todo esto sobre el terreno, a pie de las llamas. Luego está la bronca política sobre la gestión de la crisis. Me da hasta vergüenza, pero a partir de mañana van a comparecer en el Senado hasta cuatro ministros. La primera, la titular de Defensa, Margarita Robles.
Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento a los dirigentes del Partido Popular y, por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho desde el día 2, y también a decir lo que no se ha hecho, lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos.
Respuesta de Núñez Feijóo, que ha aprobado un plan con 50 medidas antiincendios que incluye un registro de pirómanos. El líder del PP asegura que no quieren enzarzarse en una bronca, pero acusa al gobierno de no movilizar los medios disponibles.
No ha puesto todos los medios disponibles. Ha habido menos medios aéreos operativos. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea y se ha movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del ejército, por supuesto la UME no, que ha estado desde el primer día y lo agradezco, pero sí otras capacidades logísticas del ejército.
Del exterior, como te avanzaba en el arranque, la noticia del día es el ataque de Israel contra el hospital Nasser, el más importante de los que quedaban operativos más o menos en Gaza. Israel se limita a decir que va a investigar lo sucedido, mientras que Hamas acusa de despreciar el derecho internacional. Los de Hamas, no te lo pierdas. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. El ejército israelí ha publicado un escueto comunicado en redes sociales. Dice lamentar el daño a lo que llama individuos no involucrados y niega que ataque a los periodistas por el mero hecho de serlo. Hamas, por su parte, dice que esto es un nuevo acto de genocidio. El hospital había sufrido ya otros ataques, era un punto de conexión en directo para numerosos medios internacionales. De hecho, los 5 periodistas muertos trabajaban como independientes para Al Jazeera, la estadounidense NBC o la agencia Reuters, como el cámara que recibió el impacto del primer dron. Cuando sus compañeros subieron a atenderle, estalló el segundo. Desde el inicio de la guerra han sido asesinados ya 245 periodistas en Gaza. Entre las víctimas de hoy hay también varios trabajadores del hospital y un estudiante de medicina en prácticas. Algunos de los cuerpos todavía no han sido identificados.
Más cosas. Te hablo ahora de la presión de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro. El dictador venezolano ha fracasado con su convocatoria de alistamiento nacional, unas escenas patéticas. El objetivo era reclutar civiles para responder a la presencia de buques militares de Estados Unidos en el Caribe. Las plazas vacías han dado la vuelta al mundo. Bueno, mientras tanto, un tribunal de Miami ha admitido una denuncia de 2 ciudadanos de Estados Unidos que estuvieron secuestrados en Venezuela. Acusan a Maduro de ordenar su captura para presionar a Washington tras la detención de su testaferro. David Alandete.
Según ha sabido COPE, un tribunal federal de Miami abrió el 14 de agosto la imputación de Nicolás Maduro por una demanda presentada por varios ciudadanos estadounidenses que aseguran haber sido secuestrados y torturados en Venezuela entre 2020 y 2023. Relatan que pasaron meses e incluso años en prisiones clandestinas, sometidos a golpes, aislamiento y malos tratos. Según la acusación, Maduro ordenó directamente sus capturas para utilizarlos como moneda de cambio y presionar a Washington en un momento clave: la detención en Estados Unidos de Alex Saab, el hombre de confianza del dictador, acusado de lavado de dinero y representado en los tribunales por el ex juez español Baltasar Garzón. Los demandantes, entre ellos Jerrel Kennemore, Edgar Maravall y Jason Saad, reclaman compensaciones y señalan también a la petrolera estatal PDVSA y a altos jerarcas chavistas por su participación en esta trama. El escrito sostiene que el secuestro de rehenes se convirtió en parte de la estrategia del régimen para mantenerse en el poder y para negociar en el exterior. Este caso en Florida se suma a un macroproceso penal que ya tramitan los jueces en Nueva York, donde Maduro está acusado de dirigir una red de narcotráfico en alianza con la guerrilla colombiana de las FARC.
Y un asunto más, de vuelta a casa. Hoy ha muerto a los 42 años la actriz Verónica Echegui. Saltó a la fama en 2006 con Yo soy la Juani de Vigas Luna.
¿Juani Jurado?
Yo.
Pasa. Bueno, ¿y tú qué quieres hacer, Juani?
Verónica Echegui fue nominada al Goya a Mejor Actriz, Revelación. Luego optó a otras 3 estatuillas, incluida la que ganó como Mejor Directora de Corto de Ficción en 2022.
¡Qué alegría venir a recoger un premio con un equipo! No yo sola, porque el corto no es mío, el corto es nuestro. Porque 60 personas...
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy que has vuelto, Ángel, voy a leerte titulares que sé que te gustan. España vuelve a batir un récord en donación de órganos. Aporta 1 de cada 4 donantes en la Unión Europea. España refuerza la cooperación en trasplantes de médula ósea. El modelo español de trasplantes lleva 35 años en la vanguardia. Una nueva tecnología abre el camino para el trasplante de ojos en humanos. El Gregorio Marañón impulsa en España el primer programa de trasplantes parcial de corazón en recién nacidos. España, líder mundial en donación y trasplantes en asistolia. 60 años del primer trasplante de riñón en España, realizado en el Clínic de Barcelona. La sanidad pública madrileña, primera de España en realizar un trasplante cardiopulmonar con órganos de un donante en asistolia controlada. Pues oye, lo nunca visto y por desgracia lo poco sabido, que resulta que en España hay gente que no se pelea y trabaja por el interés general, que no todos son Santos Cerdán, Óscar Puente o Irene Montero, que hay además gente con la suficiente generosidad que entrega los órganos de un familiar que va a fallecer. Oye, pues ni tan mal, que diría uno de los políticos que está todo el día peleándose.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué? Hoy creo que termina algo así como la tercera jornada de la segunda jornada de Liga.
A ver si lo digo bien, el tercer día de la segunda jornada. Hoy se cierra esta segunda.
Si Pepe levantara la cabeza.
Pues no, te preguntarle la semana pasada que tuvimos 5 días en la primera jornada de Liga. Como tú bien dices, hoy se cierra este segundo capítulo de la Liga a las 7:30, nada, en apenas 17 minutos, Athletic Rayo, y a las 9:30, Sevilla-Getafe. Pendientes un día más de las famosas obras del Camp Nou. A ver dónde se juega la cuarta jornada de Liga. En principio la Liga ha dicho que el Barça no puede cambiar ese partido frente a Valencia, así que apunta Montjuïc o Montilivi, mejor dicho, el Johan Cruyff o Montilivi como las opciones prioritarias para ese cuarto partido de Liga del Barça. El Villarreal, Ángel, líder sorprendente de la Liga, con 6 puntos, con 7 goles a favor y ninguno en contra. Ceballos, ojo, podría estar viendo los últimos días como jugador del Real Madrid, aunque hasta ahora no hay ninguna oferta. Ayer el luterano en redes sociales dijo que era The Last Dance, el último baile con el conjunto blanco, lo hizo en sus redes sociales. También tenemos jornada en segunda, a las 7:30, Albacete Racing, y a las 9:30, Córdoba Las Palmas. En tenis, esta noche, Ángel, debuta Alcaraz en el US Open frente a Opelka, y en la vuelta, todavía en terreno italiano, ha ganado Godú, sigue líder Jonas Vingegaard.
Nos escuchamos, Carlos.
A las 8:30.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar?
Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nada de móviles, es lo que ha pedido la legendaria banda Iron Maiden a quienes vayan a ver su gira de conciertos. Algo normal. Cosas más raras han pedido otros. Para demostrarlo tengo a Jon Uriarte, que al último concierto que fue llevaron el teléfono del mismísimo Graham Bell.
Luz y entrado con este bello bolero que sabía yo que te iba a gustar, Espósito.
No, tranquilito donde los haya.
Nada de móviles. Lo de grabar en lugar de atender al escenario les cabrea y mira qué cabreo llevan, ¿eh? Normal. Pero hablemos de cosas más raras. Ojo, Van Halen pidió unos M&M's sin el color marrón y si no lo cumplían, sabía que no habían leído el contrato entero.
¿Quién no se ha leído un contrato entero o la letra pequeña de cualquier cosa que firmas?
Te digo, tenía más de 18 páginas solamente de cosas que pedía, o sea que imagínate. Bueno, lo curioso es que para tocar el solo de guitarra del Thriller, Van Halen solo pidió una caja de cervezas a Michael Jackson, fíjate tú, dependiendo. Bueno, pero hablemos ahora de nuestros amigos los Rolling Stones. Piden una zona de 10 metros para que Mick Jagger haga sus ejercicios.
Y 600 toallas, ¿eh? Ni una más ni una menos. 600. Ah, y una sala de primeros auxilios, porque ya tienen una edad.
Mira que... Yo lo de los primeros auxilios lo entiendo a ciertas edades.
Sí, 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 sí.
Ahora, ¿tienen grasa para tanta toalla, para sudar tanto? Que no lo veo yo.
Bueno, nunca sabes qué tipo de fluidos.
Ojo, no solo los grupos veteranos tienen rarezas, ¿eh? También los actuales.
Sí, como Katy Perry, que pide dos sillas en forma de huevo y flores, pero que no sean claveles.
Además, pide que el chofer de su limusina no le pueda no ya hablar, ni mirarla, por el retrovisor.
Me parece bien.
Sí, claro. Y ciertos colores están prohibidos en el camerino. ¿Tú tienes algún color odiado?
No.
No.
Sinceramente, me da igual. No soy nada maniático para eso. Lo único que pido es que todo sea rápido y puntual.
A veces tiene que ser con los contratos o tiene que ver con los contratos. En caso de suspensión del concierto, por ejemplo. Y si hay algo que no se ha cumplido, pues los abogados lo señalan.
Sí, pero hay otros más sencillos, como Metallica. En su paso por España solo exigían pepinillos. Estos tíos son inteligentes. Y cervezas Mau.
Metallica. Les gustó, parece ser, la bebida, no querían cambiar. Tampoco les gustan los móviles que usa la gente para grabarles, pero vamos a volver a los clásicos del rock. Por ejemplo, Sir Elton John.
Sí, un piano nuevo para cada gira y un partido de fútbol por la tele en cada camerino.
Ojo, que el piano cuesta un pastizal, ¿eh? Cada piano nuevo. Y la habitación del hotel tiene que estar llena de plantas, pero ordenadas de mayor a menor.
Madre mía.
Fíjate, pero si hay alguien que tiene obsesión por los números, esa es Lady Gaga.
Sí, en sus giras siempre debe contar con el mismo número de trabajadores y de camiones. Ni uno más, ni uno menos.
Que uno se pone malo, tenemos un disgusto porque ya no cuadra y tienen que ser además pares. También exige el mismo número de micrófonos en todos los conciertos, ni uno más ni uno menos. Bueno, la mayoría también suele pedir, esto ya no se negocia porque te lo ponen de serie, que haya comida como para un régimen.
Sí, pero algunos ya van teniendo una edad y exigen que haya bombonas de oxígeno.
Tío Bruce sabe que los Glory Days para el cuerpo pues ya pasaron y lo de la bombonita de oxígeno parece ser que les viene muy bien a todos, entre canción y canción.
Es un poco descarado, tío. Tráeme esto que la palmo. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós. Compañero técnico Paco, bueno, empieza fuerte con AC/DC. Nos damos un paseito por las redes, habláis de la posición del gobierno, de si aguantará Sánchez la legislatura. Es la pregunta del millón. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues muy bien. Es el tema que planteas justo hoy en tu videoblog, ya que se puede ver, que ya se puede ver justo en redes sociales de COPE. Por ejemplo, Martina nos comenta, el gobierno no tiene fuerza para seguir. Están rodeados de tantos casos que lo mejor que podría hacer es convocar elecciones generales. Y también añade que, y más después, la entrada en prisión de Santos Cerdán. Luego Roberto también nos recuerda que seguimos siempre igual. La popularidad de Pedro Sánchez cae constantemente, pero tampoco hay alternativas sólidas para sacarle de la silla. Nos recuerda que solo hay que mirar lo que se está montando con los incendios, donde están todos echándose la leña del fuego los unos con los otros, pero mientras todos nos estamos quemando.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Diego Garrocho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Nuestro filósofo propone. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Pues en los últimos meses estamos asistiendo a una tensión territorial un tanto novedosa. La Dana, los incendios o la gestión migratoria, especialmente en lo que atañe a la acogida de menores, están demostrando que la organización territorial de España dista mucho de ser perfecta. El modelo autonómico, concebido para brindar libertad y capacidad de decisión a los territorios, está sirviendo como coartada para disolver responsabilidades y para que el ciudadano medio se encuentre desasistido y sin saber muy bien a quién exigir respuestas. Así que creo que hay una cuestión que debatir. ¿Es el modelo territorial autonómico un modelo perfecto y cerrado? ¿O podemos cuestionar parte de su desarrollo?
Apuntado queda. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expositocope.
Gracias, Alex.
Gracias a ti.
Chao. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, te veo impresionante.
Pero pues anda que tú. Anda que tú. Este es un mensajito de Línea Directa.
Sí, oye, seguro que te suena ese sonidito de Línea Directa, ¿verdad? Ese tiri, tiri, tiri. Bueno, pues ahora tienen una versión diferente, tal y como suena en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Llama al 917-700-700 o ve directo a Línea Directa y te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, escucha su nuevo sonidito.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/la linterna
o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
FlexiCar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, Donald Trump dice que aún no han discutido con Ucrania detalles sobre las garantías de seguridad que exige el gobierno de Kiev para llegar a un acuerdo de paz con Rusia. Aún así, Trump insiste en que cree que Putin quiere acabar con la guerra. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky anuncia que esta semana mantendrá nuevos contactos con el enviado especial de Estados Unidos. Segunda, el primer ministro francés, François Bayrou, se someterá el día 8 de septiembre a una moción de confianza en la Asamblea francesa. Será dos días antes de la gran protesta convocada contra su plan de ahorro de 44.000 millones de euros. Si pierde la votación, algo que parece bastante probable, tendría que dimitir apenas 9 meses después de llegar al cargo. No hacemos más que mejorar en esta Europa nuestra. Y tercera, interceptados 44,6 kilos de cocaína ocultos en un contenedor del puerto de Algeciras, en Cádiz. Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha interceptado el cargamento a bordo de un buque procedente de Brasil que declaró llevar carne congelada. La droga estaba oculta en el motor de refrigeración de las naves. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los últimos datos lo confirman. Alquilar es más caro que nunca en España. Todas las comunidades autónomas ya han superado el precio máximo histórico durante los 7 primeros meses de este año. Según los datos de uno de los principales portales inmobiliarios de nuestro país, el precio medio ya ha rebasado en julio los 14 euros por metro cuadrado, lo que supone un encarecimiento de casi el 15% respecto al año pasado. Para hacernos un cálculo, un piso de 80 metros cuadrados de media cuesta ahora mismo en España aproximadamente 1.150 euros al mes. Son registros históricos porque en algunas zonas de España los precios ya superan en más de un 60% los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2007.
Hablabas de vivienda, Iván. Si salimos aquí a la calle, por la calle Alcalá o Cibeles, y preguntamos a un españolito normal, no somos tú y yo, ¿quién es él o la ministro de Vivienda?
No creo que lo sepan.
Es impresionante, ¿eh?
Sí, es verdad.
O sea, sin duda es uno de los grandes problemas a los que nos toca, y no digo a nuestros hijos, y nadie sabe, estoy seguro, si existe siquiera el ministerio.
Sí existe, ¿eh? Sí, lo confirmamos.
Ya. ¿Sabemos el nombre? A ver, Antonio, Paloma. ¿Eh?
No, es verdad que no.
Es impresionante, ¿eh? En fin, luego hablamos.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace ya unos años, la tasa de criminalidad en España tiene un buen comportamiento. Eso dicen las estadísticas. Los últimos datos del primer trimestre de este 2025... la sitúan en 40 delitos, 40,6 por cada 1.000 habitantes, de las más bajas del mundo. Hay una excepción especialmente dura. Las agresiones sexuales no paran de crecer. Han aumentado un 3,8% según los últimos datos, y en especial los más graves, las violaciones con penetración. El análisis es válido para el conjunto de España, pero en Barcelona capital y en su provincia la situación es más que preocupante, tanto que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña estrenó en febrero pasado una unidad especializada en violencia sexual, y el balance en sus 6 primeros meses de trabajo muestra un escenario crítico. En este tiempo han asistido a 327 víctimas, cuando en todo 2024 se efectuaron 600 asistencias. De récord en récord. Todos los lunes hablamos de asuntos de interior, seguridad, sucesos con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Pablo, los datos son tremendos. A este ritmo nos vamos a acercar a las 650 agresiones o más, agresiones sexuales en Barcelona, medio centenar más que el año pasado.
Es que ya no solo lo dicen los Mossos de Escuadra, que por supuesto también, es que los forenses del Instituto de Medicina Legal lo ven a diario y están muy, muy preocupados. Fíjate que el Hospital Clínic, que es el centro de referencia en la atención a este tipo de casos, ya denunció en noviembre del año pasado que atendía una media diaria de 2 víctimas de agresiones sexuales. Y eso es una cifra que su director general, Josep María Campistol, consideró entonces como auténticamente demencial, y cito textualmente, ¿eh? Y él además decía otra cosa, que esto elevaba la situación a un problema de salud pública nada menos. El centro constataba tener víctimas de entre 16 y 88 años y que un 7% de las mujeres fueron agredidas por su pareja o expareja. Por cierto, estas víctimas son las que denuncian, porque hay otras que por miedo a ser estigmatizadas, vergüenza o lo que sea, prefieren no acudir a la policía. Es decir, estamos hablando de que también hay una cifra oculta en todo esto.
Esa es otra, la gente que no se debe denunciar, pero que efectivamente el delito existe. Oye, hablábamos antes, Pablo, de que los datos en general, hurtos, robos, asesinatos, mejoran, pero en violencia sexual no, todo lo contrario. ¿Esos datos son compatibles con las estadísticas policiales?
Pues sí, la verdad es que sí. Fíjate que según los datos oficiales del Ministerio del Interior, que recoge los que facilitan todas las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos los Mossos y también, por supuesto, la Ertzaintza, en el primer trimestre de este año las agresiones en Barcelona aumentaron nada menos que un 16,3%. Pero es que las más graves, en las que hubo penetración, lo hicieron un 19%. En solo 90 días hubo 306 agresiones sexuales, es decir, más de 3 al día. En cuanto a violaciones, pues hubo más de una al día. Fíjate en la diferencia con el resto de España, de más de 13 puntos porcentuales. Así que está claro que en Barcelona hay un problema muy serio, aunque se puede afirmar que se extiende a toda Cataluña, porque en el resto de esa comunidad el crecimiento de los delitos sexuales es, apunta este dato, 12,5%.
Hablábamos antes, lo hemos mencionado un par de veces ya, Pablo, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña y de esa unidad especializada en violencias sexuales. ¿Cómo funciona?
Pues mira, la nueva unidad de atención a las víctimas, pues que ha sido creada por el Departamento de Justicia, pues busca dar una respuesta inmediata a la atención de las personas que acuden a la policía o a un hospital, pues habiendo sido víctima de un abuso sexual o de una violación. Una vez se notifica al juzgado de guardia, un forense de ese equipo acude al centro, donde colabora con una ginecóloga, un psicólogo y un investigador de los Mossos, y su trabajo es lograr el mayor número de pruebas biológicas y escuchar a la víctima para reconstruir pues los hechos, por supuesto, escuchándola muy atentamente, ¿no? Sus conclusiones solo se remiten al juez y para el caso de que se produzca una denuncia, y así que los datos demuestran que una guardia como esta era más que necesaria.
Este sistema, este registro, esta estadística funciona en Barcelona, pero también arranca en Hospitalet de Llobregat, está al lado.
Sí, quizá es aún más necesario que en la capital de la provincia, y es curioso, ¿eh? Porque las agresiones sexuales allí crecieron un 23% el último año. La atención de violaciones cuenta de forma exclusiva con uno de los dos técnicos de que trabajan de forma permanente en el servicio forense de guardia del Instituto de Medicina Legal, y se pidió que hubiera dos personas precisamente para que en el caso de que hubiera otro tema que cubrir, siempre hubiera uno que se dedicara totalmente a las violencias sexuales, con lo que el número de solapamientos se ha reducido pues un 33%, que bueno, es una cifra bastante respetable. De esta forma pueden desplazarse con la mayor brevedad a los centros médicos que acostumbran a atender a este tipo de denuncias. El Clínic, que como ya te digo, es el centro de referencia para mayores, el Vall d'Hebron en el caso de menores, Bellvitge y el Hospital del Mar.
La verdad es que la iniciativa de esta unidad, sin duda, es una buena noticia, pero claro, tiene otra cara a la moneda, y es que lo que demuestra es que hay un problemón brutal detrás. Da un poco de miedo pensar en la evolución, en la estadística de esas agresiones sexuales en los últimos años, Pablo.
Es que da mucho miedo. Es que fíjate, vamos a elegir el periodo de 2018 hasta ahora porque es la etapa en la que Pedro Sánchez está en la Moncloa. No lo digo por señalar, sino porque, bueno, vamos a ver estas legislaturas, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pues en el primer trimestre del primero de los años señalados hubo, mejor dicho, se denunciaron 378 agresiones sexuales con penetración. En 2025, en el mismo periodo, se denunciaron 1.242, y eso es algo más del triple, ¿eh? Y desde Interior pues se insiste que parte de esa subida puede deberse a que cada vez hay menos cifras ocultas, porque las campañas de prevención evidentemente animan a denunciar y en parte, pues bueno, puede ser así, pero eso no explica por completo ni muchísimo menos esa evolución, entre otras cosas porque las agresiones más graves son las que más se denuncian, como es lógico.
Las agresiones más graves, entre ellas las agresiones sexuales en grupo, en manadas. Estas crecen especialmente, Pablo.
Bueno, esto es ya desde el asunto de la manada, esto es una cosa que es tremenda, ¿no? El 4,5% de los ataques sexuales son cometidos por dos o más individuos. Tanto agresores como víctimas tienen una edad joven, con medias de 23,8 y 23,4 años respectivamente. Fíjate que una de cada tres víctimas eran menores, al igual que la tercera parte de los autores. Y la mayor parte de los casos pues, se concentraron en autores de hasta 20 años y en víctimas de hasta 23. En estas agresiones sexuales, además, la edad de la víctima y los agresores suele ser similar y en más de la mitad de los casos la diferencia de edad se limitó a 2 años. Y cuando la víctima era menor, los que cometieron esos actos terribles también lo eran en el 60% de los delitos, ¿no? Los agresores conocían a la víctima en el 37,2% de los casos, y esto es otra cosa que hay que reflexionar sobre ello, y en más de la mitad pues eran desconocidos. La violencia, tanto física como verbal, está siempre muy presente en este tipo de agresiones sexuales en grupo y llegan a mediar en el 80% de los casos ese tipo de actitudes, ¿no? Y casi de la mitad de las agresiones sexuales, y ya no doy más datos porque no quiero aburrir, pues en grupo pues implicaron penetración y violencia en el 48,3% de los casos y un 36,9% hubo agresión con violencia sin violación. Y en el 14,9, violación sin mediar violencia física. Es decir, estamos hablando de una realidad que es realmente espantosa y en Cataluña, como te digo, mucho más.
Eso tiene todo un análisis, sin duda, desde el punto de vista de seguridad policial, pero también un análisis sociológico. ¿Qué estará pasando y por qué en esa comunidad en concreto? En fin, todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este mes de agosto, nos queda una semanita, pero parece que la cosa no va a ser como las anteriores. Ha sido un mes con temperaturas récord y nos deja una de las olas de calor más fuertes desde que hay registros. Eso, en cuanto a las estadísticas oficiales, yo no sé si tú recuerdas una locura de calor como esta quincena, casi entre finales de julio y mitad de agosto. La intensidad, la duración, la persistencia, ha alimentado los incendios que han quemado unas 400.000 hectáreas o alguna más. Por suerte, parece que hemos cerrado este episodio meteorológico y en los últimos días los incendios mejoran, si no han pasado ya bajo control. Incluso ha llovido en algunas zonas, se han registrado tormentas habituales hasta ahora, a finales de agosto, en el noreste, Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana. La AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, avisa de que esta semana llega una dana. Es mencionar el término dana y se lo ponen los pelos de punta. A pesar de que todavía no se conoce con certeza la trayectoria que mantendrá, sí que sabemos que ya ha entrado en España y que va a traer precipitaciones intensas a áreas muy concretas de la península. Hablamos del tiempo, pero con la que ha caído y con lo que hemos visto, hoy nos interesa especialmente. Lo hacemos con Jorge Olcina, meteorólogo, habitual de la casa, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Jorge, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues mira, bien, pasando aquí en Alicante todavía un poquito de calor, pero bueno, ya menos de lo que ha sido estas últimas semanas y estos últimos días, ¿no? La verdad es que sí.
Oye, por tu experiencia, ahora entramos a las previsiones y a lo que se prevé y tal, pero por tu experiencia como meteorólogo, por tu experiencia como ciudadano viviendo en ese Levante español. ¿Tú habías vivido algo así?
A ver, es verdad que la ola de calor esta que hemos pasado en agosto, esta segunda oleada fuerte, ha sido muy intensa, ha sido muy extensa y muy duradera, ¿no? También es verdad que el Mediterráneo se suele quedar siempre un poquito más al margen de la mayor intensidad de temperatura récord y demás, ¿no? Pero sí, hemos tenido días puntuales con máximas incluso por encima de 40 grados en puntos de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia. Bueno, podríamos decir, Ángel, algo excepcional, sí, pero es que lo excepcional se está convirtiendo en los últimos años claramente en lo habitual, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a que los veranos ibéricos cada vez son menos confortables, ¿no? Con este tipo de secuencias cálidas tan intensas, sí.
Pues decías tú, 40 grados en Alicante, 40 grados han tenido en Bilbao o en Castrurdiales,
sí.
Y 40 grados he vivido yo en la costa atlántica, en Cádiz.
Sí, sí, no, es que ha sido, a ver, como duración, tenemos un antecedente en 2015 de un mes de julio con 26 días de calificación oficial de ola de calor, pero esta de 2025 ha sido la que más desviación de temperatura, es decir, respecto a la media, ¿cuántos grados más hemos registrado? Bueno, pues ya EMET ha hecho público su informe, hasta 4 grados en toda la zona afectada, ¿no?, por estas condiciones de ola de calor, que es una barbaridad, ¿no? Es decir, es algo, hablamos, digamos, de medias generalizadas para todo un territorio, que puntualmente, como sabemos, pueden ser incluso mayores, ¿no? Por tanto, sí, esta primera quincena de agosto del 25 ha sido muy excepcional, ¿no?
Fíjate, 4 grados. Desde el punto de vista meteorológico, ¿cuánto de importante es 4 grados? Porque suena poco, pero alguien escuchó este fin de semana decir, tú tienes 36 grados de temperatura, ponte en 40.
Sí, a ver, es lo que llamamos una pérdida de confort para el propio cuerpo humano, ¿no? Además de todo el impacto que ha tenido biogeográfico y esos incendios brutales que se han producido, aprovechando precisamente estas condiciones, ¿no? Yo estaba viendo hace un ratito los datos de las víctimas, ¿no? De esta estadística que lleva el Instituto Carlos III. Bueno, pues en estas dos semanas de agosto son más de 2.000 víctimas mortales por exceso de calor, ¿no? Que eso es una barbaridad, ¿no? Y no se había producido una primera quincena de agosto con tantas víctimas mortales, ¿no? Bueno, es el impacto del calor, ¿no? Hay cuerpos, hay seres humanos que, digamos, por afecciones que tienen o por edades, tal, pues no soportan tanto el calor y sobre todo estos calores tan continuados e intensos, ¿no? Y este es el efecto que hay, ¿no? Se producen, el calor se ha convertido en un elemento que lamentablemente provoca mucha víctima mortal, ¿no?
Hablando de la Dana, esta que se avecina, ¿qué se sabe?
Bueno, mira, de hecho, la Dana la tenemos ya desde el domingo, ¿no? Instalada por esa parte sur peninsular. Es una Dana muy menor, ¿no? De hecho, bueno, pues ha provocado esas tormentas en el noreste peninsular, algunas lluvias con barro, ¿no? En la zona de Andalucía, Comunidad Valenciana, región de Murcia, pero poco más, ¿no? Es verdad que tú bien decías, ahora el nombre Dana siempre no nos genera un impacto y no lo va a seguir generando.
Y más porque en la Comunidad Valenciana.
Y ahora vienen los dos meses críticos de septiembre a octubre y, bueno, pues iremos viendo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, esta es menor, ¿no? Esta semana va a ser un poquito rara. Después de esta pequeña Dana que ha sido y que ya está en su fase final, a partir del miércoles jueves lo que nos llega son los restos de un huracán que ha circulado por el Atlántico, el huracán Erin, que ya no tiene nada de huracán, pero bueno, la lengua de aire frío que nos va a mandar para la península ibérica afectará sobre todo a la mitad norte peninsular, lluvias, bajada de temperaturas. Perdemos los 30 grados, por ejemplo, en Madrid entre el miércoles y el viernes. Bueno, va a ser un poquito el efecto, que tampoco es una situación de frío ni nada de esto, pero bueno, pues al menos alivia un poquito estos calores tan tan continuados que hemos tenido, ¿no? Va a ser también puntual, el próximo fin de semana, este que viene, vuelven a subir las temperaturas, ¿no? Por tanto, vamos a estar en un vaivén térmico en esta última semana de agosto, Ángel.
Te hago una pregunta que seguramente nos lleva al mismo punto de dos maneras distintas, Jorge. Uno, ¿por qué últimamente son más frecuentes esas danas? Y si me permites, ¿Es verdad que el cambio climático existe, no?
Mira, empiezo por la segunda. Sí. Es que tú antes dabas los datos y decías, son datos científicos registrados. Ahí está. Es decir, es que llevamos una secuencia los últimos 20 años. Claramente ese proceso que llamamos de calentamiento está afectando pues a las temperaturas, a las lluvias en todas las regiones del mundo y también en la nuestra, ¿no? Que es un espacio, digamos, geográfico muy singular. Estamos rodeados sobre todo por la parte mediterránea de un mar muy cálido. Bueno, notamos que las precipitaciones ya no son como las de antes, se concentran de forma muy intensa, las temperaturas pues ya lo estamos viviendo, ¿no? Por tanto, sí, es que no tiene otra posible respuesta. Es decir, la evidencia está ahí, los datos están ahí. Y bueno, lo peor es pues o negarlo o no quererlo aceptar, ¿no? Porque es un hecho científico, no es un hecho de ninguna que me lo crea o no o deje de creérmelo, ¿no? Están ahí los datos. Sobre la gana, pues mira, vamos a tener que asumir que la posibilidad de gana, que es verdad que han aumentado la frecuencia, ¿no? En su presencia, ¿no? En nuestras latitudes ibéricas, por así decirlo, en los últimos 20 años, pues empieza a ser una normalidad, es la nueva normalidad de este tipo de clima, que ya no es el mismo que teníamos hace 30, 40 años, y que ahora pues es un poquito, como llamamos, más extremo, ¿no? No todas las danas acaban siendo un desastre, ¿no?, como ocurrió el año pasado, pero es verdad que se dan las condiciones. Por ejemplo, tenemos ya la condición de base con las temperaturas del agua del mar, ¿no? De nuevo, este año el Mediterráneo, pues en muchos puntos ha batido récord, puntualmente 30 grados. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es un calor acumulado ahí que tendrá que salir de alguna manera y esperemos que no sea como la del año pasado, ¿no? Pero ese factor tenemos que asumir que siempre va a estar ahí, ¿no? Y la posibilidad de dana también, por tanto, tenemos que asumir esta nueva realidad climática que vivimos en nuestro país y prepararnos. Es decir, es que no nos queda otra, ¿no? Se está hablando de adaptarnos y tal. Pues es que vamos a tener que hacerlo, ¿no?
En ese sentido. Y te pregunto, porque te lo van a plantear tus alumnos dentro de unos días en la Universidad de Alicante, Jorge. ¿Hemos aprendido algo? Se va a cumplir un año de la hecatombe y estuvimos allí en Valencia, pero Valencia, digo Valencia capital, es que estábamos a 10, a 15 kilómetros, y visto lo que ha pasado este verano, ¿hemos aprendido algo?
Mira, Ángel, te voy a ser muy claro, ¿no? Ocurrió hace ya años también cuando hablábamos del plan hidrológico con el agua. Se ha politizado tanto ya este tema
que es asqueroso,
que no da gusto, es que no da gusto, no da gusto trabajar, ¿no? Y un dato claro, ¿no?, para la Comunidad Valenciana. Tenemos dos planes de recuperación, de reconstrucción distintos, ¿no? Uno del gobierno central, otro del gobierno autonómico. Es que no tiene sentido, ¿no? Es que tenemos que trabajar conjuntamente ante una manifestación que es esta del cambio climático, que nos va a afectar a todos por igual, independientemente del signo político que cada uno tenga, ¿no? Y lo lógico sería, pues eso, aunar voluntades, sentarse claramente, que la ciencia cobre un papel importante, que guíe un poquito los procesos y los protocolos que hay que ir haciendo, pero tenemos que ir por ahí, Ángel, si no, pues vamos a estar en un ambiente que de verdad empieza a ser pues poco respirable, ¿no? En todo esto del medio ambiente en general y del cambio climático en particular, que es un tema científico y que tiene que permanecer en la ciencia, ¿no? Aunque necesitamos política y acciones para reducir impactos y efectos, ¿no? Pero básicamente estamos ante temas de ciencia, ¿no?
Jorge, si tuviera que quedarme con un corte para repetir luego durante la linterna o los informativos, es que el Mediterráneo ha llegado a 30 grados de temperatura este mes de agosto. Eso no vaticina nada bueno.
No, vaticina pues eso, que tenemos una cuenca súper caliente frente a las costas del Mediterráneo español y pues eso nos hace tener que estar muy vigilantes en las próximas semanas, ¿no? Los dos próximos meses sabemos que son meses decisivos en todo esto, ¿no? Y bueno, pues el factor de base está ahí. Otra cosa es que se dé la situación de dana, ¿no? Y ahí necesitamos buen pronóstico y luego buen aviso a la población. La población tiene que estar informada muy puntualmente de las condiciones que podemos tener una jornada completa, una jornada concreta, si se da un aviso de alto riesgo, ¿no?
Lo dicho. Ojalá hayamos aprendido algo. Jorge Olcina, meteorólogo catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. Gracias por la clase, como siempre, Jorge.
Un placer, como siempre, Ángel.
Un abrazo, amigo. Chao. Acercamos a las 8 de la tarde ya, las 7 en Canarias. Te anticipo, en nuestro tema del día vamos a hablar del estado del campo en España después de ver la catástrofe de los incendios de sexta generación por todo el oeste del país, la cantidad de hectáreas arrasadas. Nos preguntamos, ¿cómo se limpia el campo? ¿Lo estamos haciendo bien? Y lo más importante, ¿cuánto puede tardar el campo en recuperarse de incendios de esta magnitud? Hoy, sobre el terreno, hablamos con la gente del campo. Todo ello en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera. Cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Oye... Después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
El mejor día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMar. Solo hoy, 25 de agosto, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la app.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Lorenzo Jiménez. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.